siempre contigo.
De la mañana. Estos son los titulares que serán ampliados como noticias en nuestro servicio central y estelar del mediodía. La cumbre de Ginebra para los derechos humanos y la democracia envía un mensaje a Díaz-Canel tras impedir la participación en el foro al artista Tania Bruguera. Más de una decena de periodistas independientes cubanos sufrieron agresiones en mayo, según informe de Organización Defensora de la Libertad de Prensa. Cuba sobrepasa los 1,000 muertos a causa del COVID-19 y los 150,000 casos de la enfermedad. Europarlamentarios exigen responsabilidades al jefe de la diplomacia europea por supuesta complicidad con el régimen cubano. Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra ya en Guatemala para abordar las causas de la migración ilegal desde Centroamérica. El régimen de Daniel Ortega bloquea las aspiraciones presidenciales de varios candidatos a la presidencia en Nicaragua. En tanto, en Perú, Keiko Fujimori lidera el conteo de las elecciones presidenciales del domingo. Esas y otras informaciones serán ampliadas en nuestro servicio central, el servicio estelar de noticias del mediodía, aquí en Radio Martí. Les habló Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de Radio Martí. Hoy, lunes 7 de junio, Tony y Simón, como siempre, en primer orden para que este programa salga impecable. Gracias, Tony. Alejandro Sayas Bazán en la producción y este servidor, pues llevándoles a ustedes análisis de lo que es la Venezuela hoy. Iván Ballesteros, periodista, colega, un gran colega respetado y desde Caracas nos va a poner en contexto la realidad de lo que se está viviendo. También desde Venezuela, Marcos Polesel, hoy presidente de las Derechas Unidas de Venezuela. Y quiero comenzar con el colega Iván Ballesteros, porque estoy leyendo en medio de la pandemia, después vamos a profundizar un poquito más lo que me decía Marcos Polesel, la crisis económica que se está viviendo, agudizada, por supuesto, con la pandemia. Porque hay mucha expectativa, Iván, con el tema de que Venezuela, con todo lo que ha hecho el régimen y sus secuaces mafiosos dentro de ese país, pues pudiera convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser juzgado en La Haya, en la Corte Internacional. ¿Qué significa esto? ¿Es real? ¿Es una buena noticia? ¿Cómo hay que digerirlo?
Bueno, Alejandro, primero que nada, un gran saludo para ti, tú, todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, el amigo Marcos Polesel. Bueno, fíjate lo siguiente. Eso viene sonando hace días y yo me he ido documentando. Y resulta que ese juicio que se lleva en la Corte Penal Internacional, eso tiene etapas, ¿no? Y ahorita estamos pasando en la tercera etapa. La tercera etapa sería donde puede ser ya enjuiciable, porque se reconocen todos los delitos que ha cometido el régimen, y específicamente Nicolás Maduro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso se había tardado mucho porque en la Corte Penal Internacional habían funcionarios de esa corte que se inclinaban mucho hacia el socialismo, pero resulta que eso va a cambiar y las pruebas que se han presentado han sido irrefutables. Para eso hay personas como Tamara Sujú, que ha estado, como quien dice, poniendo el dedo en la llaga. ¿En qué beneficia eso a Venezuela? Bueno, fíjate, queda al descubierto lo que hemos venido denunciando muchas personas y muchos medios de comunicación social y muchas redes sociales de lo que realmente sucede en Venezuela y cómo el régimen que preside Nicolás Maduro ha martirizado a todo un pueblo, y que por si fuera poco, la pandemia le vino como anillo al dedo, porque esto le ha servido para mantener a la gente controlada en su casa, para que la gente dependa hasta del régimen y de las medidas que toma el régimen, porque aquí todo está controlado la luz, está controlado el agua, está controlado la gasolina, está controlado los alimentos, y bueno, y ahora lo último que están haciendo es apretando más las tuercas a través del SAIME para que la gente pueda salir del país o los que tengan que venir puedan venir, porque ahora hay un control total sobre los pasaportes y todo eso, y cada día te inventan algo nuevo. Ayer oía yo un audio, una declaración del presidente del SAIME, el señor de apellido Vizcaíno, donde él decía que ahora, para evitar los trámites, eso sí va a ser directamente lo que cada quien con su número de cédula y por internet, pero es que la matraca la tienen ellos. Eso es algo así como el dólar, que el mercado del dólar aquí no se controla, porque ese es el gran negocio del régimen, el mercado negro. Ellos son los que controlan, tienen los dólares, son los que compran y venden. Y para lavarlo, lo lavan no solo ya a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Si tú vienes aquí a Venezuela, verás cualquier cantidad de bodegones, cualquier cantidad de ventas de vehículos, cualquier compra y venta de bienes muebles e inmuebles, que tú dices, bueno, pero si el país está sumido en una recesión económica, el dinero no alcanza, la devaluación del dinero es tan grande, ¿cómo eso? ¿Quiénes compran y quiénes venden? Son ellos mismos y sus testaferros. Una vez que este juicio en la Corte Penal Internacional avance y que pueda ser enjuiciado, Nicolás Maduro, no es como están diciendo que van a venir los cascos azules a buscarlo, no. Va a pasar, como ha pasado con muchos terroristas o tiranos en el mundo, que han gobernado un país y lo que hacen es ir de país en país, pero donde están protegidos. Nicolás Maduro, ¿dónde puede ir? Puede ir a Nicaragua, puede ir a Cuba, puede ir a Bolivia, puede ir a Argentina y no le va a pasar nada. Lo único es que le pasara, como él está, que en un momento dado, que él fuera un avión, el avión se accidenta o va a tocar combustible y toca tierra en algún país donde
hay se leyes, respeten
los derechos humanos, entonces ahí sí pudiesen apresarlo. De lo contrario, esta gente va a seguir enconchado. Por eso yo soy de los que mantengo la tesis que para que esto cambie, esto no va a cambiar con buenas intenciones, no va a cambiar con elecciones. Esto va a cambiar el día que se tome una decisión que sea por la fuerza para sacarlo del poder.
Bueno, ese es Iván Ballesteros, la postura de periodista desde Venezuela, pero también nos acompaña en este espacio Venezuela Hoy, Marcos Polesel. Marcos, y esta mañana me contabas, tú, mientras preparamos el espacio, de la crisis económica. Tú estás muy vinculado al tema de la economía, igual que tu padre, tu hermana, y me dices que todo está paralizado, que es un cementerio de empresas cerrando y cerrando, y la situación está mucho peor después de la pandemia. Además, a pesar de que ha habido flexibilizaciones, etcétera, esta prosperidad de la que habla Iván, que describe muy bien, es de los chavistas, estos bodegones, estas ventas de carros, pero el venezolano de a pie, estas empresas de las que tú conoces, ¿la puedes cuantificar cuántas empresas han cerrado? ¿Cómo se encuentra actualmente el empresariado?
Buenos días, Alejandro. Iván, un abrazo a todos ustedes. Y bueno, hablar de crisis es incorrecto, porque las crisis son temporales y tienen un origen y se pueden corregir. Esto ya es un sistema, ¿verdad?, que está instaurado, en donde tampoco yo no sé si puedo hablar de economía, pero lo que sí te puedo decir es que el año de la pandemia, ¿verdad?, es como el puñetazo que recibiste en el estómago, ¿verdad? Y el 2021, lo que estamos viendo es el dolor, el morado, las consecuencias de la pandemia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Este año lo que estoy viendo yo es que podrán haber muchos bodegones, podrán haber muchas actividades, pero es que esas actividades, cuando antes facturaban 20, hoy están facturando 5. Y el que facturaba 5, ahorita no está facturando absolutamente nada. Me toca vivir una experiencia que es mudarme de mi oficina, de mi local, después de 60 años trabajando ahí. El dueño, bueno, quiere vender y bueno, yo tengo que desalojar. Entonces, bueno, me doy cuenta de que casi que en toda Venezuela todo está en alquiler, todo está en venta, porque la gente está liquidando todo, porque lo que le pasó en el año 20 terminó de matar, pues terminó de matar lo que quedaba de lo que había antes de la pandemia. Entonces, este año lo que estamos viendo es que no hay ventas. O sea, claro, tú no vendes nada, y al no vender nada, no entra liquidez. Entonces, yo creo que esto termina por llevarnos a una mortalidad de lo poquito que quedaban de empresas en pie, ¿verdad? Y bueno, vean ustedes, las consecuencias van a ser que, bueno, las personas no van a poder pagar ni lo más mínimo de sus gastos. Y bueno, esto está preocupando bastante a los gremios, está preocupando bastante a los empresarios, los poquitos que quedan. A lo que está funcionando, mira, es una micro economía informal que más o menos, ¿verdad?, compra y vende entre ellos. O sea,
Ahora,
país se ha reducido muchísimo, aquí hay menos de 20 millones de habitantes, o sea, eso prácticamente nada.
Claro,
entonces, eso es difícil.
Sí, muy difícil, y sumado lo que es la pandemia, Iván, en la última semana, según analistas, y esto lo toco, amigos, en mi espacio, en mi segmento, en mi reportaje para las distintas plataformas de Radio Martí, el tema del COVID, de cómo ha habido cola, cómo se está manejando como una caja negra, el tema de la vacunación desde Miraflores, y hay un ocultismo, hay un secretismo, y además hay un manejo maligno de a quién se vacuna y cómo se vacuna, quizás llevándolos a estas elecciones del 21 de noviembre. Entonces, un promedio en la última semana de 1.334 casos de COVID-19 por día. Pero vemos un movimiento estudiantil que le está pidiendo al movimiento político encabezado por Guaidó, quizás, salir a las calles en el inicio de la ruta por Venezuela. Guaidó, en un plan de salvación que se nos muestra a la Virgen, que además ha sido ampliamente criticado, como que sin volver a la calle, por una calle donde no hay nadie o nadie los quiere acompañar, porque la realidad de cada uno, Iván, es tan fuerte que ni siquiera para eso se puede.
Bueno, fíjate, al respecto te puedo decir lo siguiente, Alejandro. Yo vi el movimiento estudiantil, un movimiento, si se quiere, pobre en el sentido de la cantidad, puesto que muchos jóvenes se han ido del país, se ha ido muchísima gente, como dice Marco Polesede, aquí yo creo que en verdad hay como menos de 20 millones de personas, ha salido muchísima gente. El movimiento estudiantil, como jóvenes que son rebeldes, porque eso lo hemos vivido todos en su momento, cuando nos ha tocado ser jóvenes, y ahorita aquí todo el mundo es joven, porque todo el mundo se revela y todo el mundo está contra este régimen. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos están haciendo un llamado al liderazgo político, pero el liderazgo político perdió credibilidad. Yo quiero que me digan cuál es el político que tiene credibilidad ahorita y que arrastra verdaderamente masa, porque ni no hay líder político que arrastre masa, ni partido político tampoco, porque todos se han plegado una negociación con el régimen y nadie cree. Yo lo que pienso que pudiese pasar aquí en el futuro es que la población a la larga, por la situación que se está viviendo, va a tener que rebelarse contra el régimen. Sin embargo, el régimen está establecido aquí y tiene los organismos de seguridad para aplacar eso. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles que tiene? Que el régimen también perdió credibilidad con sus simpatizantes, y por si fuera poco, hay una fisura a raíz de los hechos acaecidos en el estado Apure, dentro de la Fuerza Armada, donde ya mucha oficialidad activo y retirado, entonces está murmurando ya abiertamente, ya se perdió la disciplina, entonces hay una debacle dentro de la Fuerza Armada. Tan es así que ante la situación de reclamo por la vacunación, porque aquí se vacunaron los altos del arca de la revolución, después estaban vacunando a todo el que fuera del PSU, y después empezaron como control social a vacunar a aquellas personas que tenían el carnet de la patria. Fíjate que en el medio militar no está pasando lo mismo. En el medio militar, por el malestar que hay, empezaron vacunando a los mayores de 60 años de edad, y dieron indefinidamente hasta que se termine con esa población. Después van a empezar a vacunar tanto activos como retirados, aunque creo que los retirados lo están vacunando paralelamente y en sus cuarteles, pero después van a vacunar de 60 años hacia abajo. Todo esto ha traído un malestar en la población porque no hay respuesta. El régimen dice que ha vacunado el 11% de la población. Eso no es nada. Hablaba yo con compañeros míos retirados, militares retirados, que me manifiestan que, bueno, que en Caracas los que estén se aprovechen que se vacunen, porque en el interior no saben cuándo va a llegar eso. Yo acabo de regresar en el día de ayer del estado Aragua, bueno, y me quedé impresionado cómo el régimen ya no es solo en Caracas. Están pintando paredes, arreglando vías, no sé de dónde salió el dinero, Ah, pero no hay gasolina. Las colas en la autopista regional del centro las hacen en la propia autopista. Dentro de, las diferentes poblaciones del estado de Aragua, bueno, donde quiera hay cola, y las colas son de semanas. O sea, todo el mundo ve cómo el gobierno no tiene la capacidad de reacción para solucionar ese problema, porque PDVSA está quebrado, pero sí vemos, y acabo yo de publicar un Twitter donde está saliendo un buque con 160 mil barriles de gasoil para Cuba. Ah, y tú tienes que agarrar la vía de Oriente, Guarena, Guatire, para que veas colas kilométricas de gandolas, camiones, autobuses, vehículos de carga que trabajan con gasoil, que no tienen gasoil. Todo esto ha contribuido a paralizar la economía, ¿ah? Y las pocas operaciones comerciales que hay, bueno, las están haciendo ellos mismos con sus bodegones, y la gente tiene que comprar al precio que consigue, porque por si fuera poco, tenemos una devaluación de la moneda que cada día se devalúa más. Entonces la gente dice que este es el único país donde se devalúa el dólar. Eso es mentira, el dólar es el dólar. El dólar no se devalúa, lo que se devalúa es el bolívar, que cada día tiene menor poder adquisitivo.
Sí, miren, es una tragedia. Estoy conversando con Iván Ballesteros, a quien están escuchando, periodista desde Venezuela, igualmente a Marco Polesel, presidente de las Derechas Unidas de Venezuela, también desde mi país de origen. Lo que está diciendo Iván en estos momentos, Marco, y amigos que nos están escuchando, lo reseña Banca y Negocios, ¿no? Que PDVSA ha enviado a Cuba un nuevo al régimen, porque no es a Cuba, ojalá fuera para los cubanos de a pie, ojalá fuera para la sociedad cubana, no, es para el régimen castrista, un nuevo cargamento de 160 mil barriles de gasoil en medio de esta gravísima escasez de combustible en el país, de la cual también refiere Iván Ballesteros, colas en una de las principales arterias que une al occidente de Venezuela con la capital, la regional del centro, y resulta que no hay gasolina, por supuesto no hay comida, se están perdiendo los insumos, se perdieron la cosecha, no hay nada, prácticamente no hay nada, hay un país empobrecido. Pero entonces esto habla de el interés que tiene todavía el régimen castrista con Nicolás Maduro de seguirle haciendo daño a la población, de seguir ellos enquistados, de seguir manteniéndose en el poder. Pero entonces, ¿de qué está hablando la comunidad internacional? ¿De qué está hablando Guaidó, Marco, cuando habla de un plan de salvación nacional? Sentarse a negociar con una gente que a diario nos muestra que no le interesa el ciudadano de a pie, no le interesa el venezolano.
Bueno, Alejandro, Iván, nosotros sabemos perfectamente que esto es todo a propósito, con premeditación y alevosía. O sea, tenemos años en esto y lo más terrible es que yo tengo que decir hoy que hace 5 años yo estaba mejor. Entonces, el punto aquí es que todo esto tiene un objetivo y es el destino de lo que ya hemos visto. Veamos Cuba, nosotros vamos hacia allá o ya estamos. Entonces yo de verdad siempre lo digo, yo sé que es duro lo que voy a decir, pero ya Venezuela no va a salir más nunca de esta situación, porque ya cayó en un foso del cual no va a poder salir más nunca. Entonces, todo lo que estamos hablando nosotros no son ninguna crisis, ninguna cuestiones temporales. Esto ya es algo, un proceso que nos llevan todos estos países comunistas, socialistas, en donde, bueno, han caído en el foso y no van a salir más nunca. Entonces, el problema nuestro es algo más allá de un análisis, una cosa, es asumir, señores, ya Venezuela no tiene salvación. Yo sé que es duro, yo prefiero decir la verdad.
Marco, ¿entiendes? Es muy pesimista y respeto tu punto de vista, pero quiero preguntarle, Iván, si él también tiene ese mismo pesimismo, porque lo que
es duro,
histórico...
yo sé que no soy muy popular al decir esto, pero...
No,
pero
te lo respeto, Marco Polesel, pero quiero ir a Iván, como periodista, como colega. ¿Tú también tienes el mismo pesimismo, a pesar de que nosotros la historia nos ha enseñado que estos procesos son cíclicos, pero opina lo mismo en cuanto al futuro de Venezuela, Iván?
No, fíjate lo siguiente. Primero que nada, quiero aclarar que no es que estamos como Cuba, ya somos igual a Cuba. No hay ninguna diferencia, porque cada día la cosa es peor. Pero sí hay una diferencia en cuanto a Cuba, que nosotros tenemos todavía ciertas libertades que en políticas y sociales que en Cuba están restringidas. En cuanto a que si vamos a que estamos en un pozo y no vamos a salir más nunca, no, yo sí pienso que sí vamos a salir, porque nosotros somos... aquí hay mucha gente emprendedora, nosotros hemos sido los número uno en muchas cosas y aquí todavía hay mucha resistencia. El régimen precisamente por eso ha tratado de oprimirnos, de apretarnos la tuerca porque no ha podido doblegarnos. Y lo más grave que tiene este régimen es que ellos no tienen generación de relevo. Por eso vemos que cada día hacen los enroques, siempre mandan los mismos, porque la propia gente de ellos se ha ido del país, la propia gente se le ha revelado, y yo pienso que aquí el día que todo el pueblo se una y que aparezcan liderazgos genuinos y verdaderos, mira, nosotros vamos a dar el frente como lo han dado muchos países y vamos a salir adelante. El régimen sabe, por eso se atornilla con los militares y ahora con los terroristas mundiales, llámese FARC, llámese, ¿cómo se llama? Delincuentes internacionales, terroristas, narcotraficantes. Por eso ellos se atornillan el poder porque no tienen dónde ir. Por eso es que invierten ahora el dinero aquí o lo lavan y se han adueñado todo el país, porque ¿dónde van a guardar el dinero? ¿A dónde van a ir? Uno puede ver edificios completos vacíos que están vendiendo los apartamentos. ¿Quiénes los compran? Los jerarcas del gobierno, los militares, para guardar el dinero, porque no quieren correr la suerte que han corrido otros personeros que se llevaron su dinero a bancos internacionales en países capitalistas y les congelaron las cuentas. Pero yo sé que sí vamos a salir, porque aquí todavía hay resistencia. Aquí lo que no se ha manifestado es un liderazgo verdadero y partidos políticos que verdaderamente trabajen y estén en sintonía con la población. Aquí lo que hay es una banda.
Iván, yo rezo todas las noches por estar yo equivocado y ustedes estar en lo correcto. Yo rezo, yo sería la persona más feliz del mundo si yo me soy el equivocado y ustedes están en lo correcto. Pero es que yo veo eso, yo siento eso. O sea, discúlpeme que sea tan crudo, tan no sé, pesimista, pero yo soy más realista, no sé.
Claro,
pero,
no.
Yo prefiero trabajar en base a lo real y en base a eso trabajar un liderazgo en los Estados Unidos como Ronald Reagan, que nos pueda sacar de esto como una solución tipo Irak. Es lo único
sí,
que
pero,
yo veo.
Pero fíjate una cosa, Marco, fíjate una cosa. Ahorita Alejandro tocaba el punto.
Liderazgo, tú hablas de liderazgo, pero es que eso no hay.
Que habla Guaidó. No puede haber un acuerdo, chico, cuando tú tuviste un apoyo de países como Estados Unidos y una gran cantidad de países, y lo desecharon, ¿para qué? Para caer en este tipo de negociación que hace el régimen con la supuesta oposición y con los alacranes.
Eso me hace ser pesimista.
Es una falta porque nadie va a participar. La gente no va a ir y yo hago ese trabajo todos los días, que la gente no vuelva a caer en la trampa de estos negocios.
Y yo creo, Iván y Marco, yo creo que se ha logrado ese trabajo que tú haces, Iván, desde Venezuela. Además que te felicito porque, como tú también lo señalabas, en Cuba hay estas libertades también cercenadas. Tú todavía puedes salir a la calle, puedes protestar y no te meten preso, no te encierran, no te vigilan. De cerca. Bueno, si lo hacen, ok, pero tiene todavía una cierta movilidad que, gracias a Dios. Pero mira, hablando de eso, yo sí quiero ponerle el punto sobre ley sobre este tema, porque yo pienso que mientras haya las ganas de luchar, mientras la gente ya deseche lo que es los liderazgos que no nos han funcionado, que nos han llevado durante años a más de lo mismo, yo creo que pues mientras peleemos, mientras alcemos la voz, mientras Marco diga lo que piensa, mientras Iván siga diciéndole a la gente, no pueden caer en este tipo de trampa que lo va a legitimar nuevamente el régimen por unos años más frente a la comunidad internacional. Yo veo que el venezolano sigue protestando. El movimiento estudiantil que hacía mención me gusta, aunque está muy empobrecido por las razones que decía Iván. Pero cuando estoy leyendo la noticia, para poner en contexto Cuba-Venezuela, hoy cuando tenía que tomar en avión el pelotero cubano Andy Rodríguez, que desertó también de la selección olímpica para no regresar a la dictadura, tú dices, bueno, decide quedarse en la Florida, como ya lo han hecho otros colegas. Tú dices, la verdad es que esta gente lo arriesga todo por la libertad. Entonces, mientras tengamos esa voz, en este caso que estoy poniendo el ejemplo de Andy Rodríguez, un joven de 22 años, esa va a ser una voz que en el mundo va a decir, señores, yo vengo de una dictadura, vivo una dictadura, padezco una dictadura, y eso es lo que tenemos que hacer en el camino. Yo sí coincido con Marco, aunque me queda un minuto, le doy para terminar, ya antes de que Alejandro Zayas Bazán me regañe, que tenemos que seguir haciendo este trabajo, este esfuerzo. Y tienen 30 segundos cada uno para despedirse de este espacio por el día de hoy. Sí, ya voy cerrando, Alejandro, ya me regañó. Iván, comienzo contigo. 20 segunditos y 20 segunditos, Marco.
Bueno, 20 segundos, que la fe no se puede perder, que tenemos que seguir luchando, que el régimen no está tan bien como hace ver.
Qué bueno, bueno, Marco.
Okay, Alejandro, bueno, mira, lo que voy a hacer es que en cuanto se pueda viajar, yo voy a activar el FDU a nivel internacional y en base a eso vamos a ver qué se puede lograr con futuros estadistas en el mundo que quieren acabar con esta porquería que hemos tenido nosotros aquí, donde en Venezuela está todo lo peor del mundo, amigo mío.
Así es. Gracias, Marco Polesel, presidente de las Derechas Unidas de Venezuela, y a mi querido colega Iván Ballesteros. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, amigos de Radio Martí, gracias por habernos acompañado.
SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y José Martí dijo: esclavo es todo aquel que trabaja para otro, que tiene dominio sobre él, y ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos